Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de este su programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy hemos invitado a Andrés Zurita, es un experto, un conocedor por muchos años sobre lo que va ocurriendo con el ecosistema emprendedor. Y actualmente él está al frente de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que hace pocos días acabó de cumplir los 10 años, ¿no es cierto?, de existencia aquí en el país y generando un aporte significativo al mejoramiento del entorno, ¿no es cierto?, en que se desenvuelven los emprendedores. Bueno, este programa, como hace alusión al deporte, siempre al revés empezamos haciendo una pregunta deportiva, además de darte la bienvenida. Y Andrés, no sé si nos puedes contar y contar a los radioescuchas qué deporte a lo largo de tu vida has practicado, lo sigues practicando. Quisiera que nos cuentes, Andrés, y bienvenido.
Muchas gracias, Wilson. Inicio agradeciendo por el espacio. Tú y ustedes, el observatorio, son unos fundadores de la EI y los promotores de desarrollo del ecosistema. Y cuando juntos con ustedes pensábamos cómo íbamos a crear este ecosistema nacional, pensábamos investigábamos cuáles son las variables que más dificultan al emprendedor al momento de arrancar. Y la seguridad no era uno de esos. Habían brechas de cultura relacionadas a la aversión al riesgo, habían brechas de acceso a mercado, porque somos un mercado pequeño y concentrado, financiamiento, pero la seguridad no. Pero en estos últimos 2 años ha sido algo que se ha agravado, algo que importantemente está afectando a los emprendedores y a los innovadores. Nosotros hemos terminado un proceso de diálogo nacional en el que hemos conversado con 115 instituciones de Quito, Guayaquil, Chone, Puerto Viejo, Loja, Cuenca, y el resultado es que todos tienen desafíos alrededor de extorsión, alrededor de encarecimiento del proceso logístico, de reubicación de ejecutivos por temas de seguridad. No tenemos el valor exacto del costo extra que está tomando esto, es decir, cuál es la afectación a la competitividad, pero ya no es menor. Y en cuanto a los emprendedores, divididos en dos grupos, pero sobre todo los vulnerables, gravemente afectados. Vulnerables son emprendedores que tienen tienditas, que trabajan por el autoempleo. Esos están altamente complejos. Tenemos emprendedores que se han desplazado de provincias como Esmeraldas, que han decidido salir, dejando sus emprendimientos, sus tiendas, sus food trucks, pero sin capacidad de seguir. Entonces, la seguridad es algo que nos está complicando, Wilson, algo que no tenemos que desentendernos, porque el efecto en empleo seguramente ya se está sintiendo, pero son estos emprendedores los que más afectados están, y si no hacemos algo se va a complicar aún más. Esa es una preocupación que tiene la EI, una preocupación que hemos transmitido a los aliados y para lo cual esperamos pronto tener un portafolio de proyectos que permita ir solucionando estas nuevas brechas del ecosistema que no estaban pensadas.
Ahora, Andrés, tú topabas un punto importante y decías, bueno, la seguridad en todos los, esa observación permanente que la AI ha venido haciendo del ecosistema emprendedor, quizá no salía como una de las preocupaciones principales, pero ahora está saliendo y tú decías, bueno, y está afectando a los emprendedores, a los innovadores. Ahora, yo recuerdo cuando, bueno, Colombia, igual el conflicto continúa, no se ha solucionado al 100%, pero recuerdo que en los momentos, se podría decir, picos de mayores violencia en Colombia, todavía existen rezagos importantes, pero en los mayores picos, me acuerdo, veía un reportaje que lo transmitía la CNN, me acuerdo, algunos de los programas que tenía sobre el tema de las empresas, de los emprendedores, y ellos hacían ver, ¿no es cierto?, de dos emprendedores, ¿no? El uno era uno que se dedicaba a todo lo que era la generación de objetos blindados, ¿no? Desde autos, inclusive había el caso de que él fabricaba hasta unas Biblias, ¿no? estaban blindadas para protección de los religiosos y demás. Y por otro lado, también hacían ver de una empresa de confecciones, ¿no? Que estaba dedicada también a generar determinado tipo de ropa, ¿no es cierto? De ropa. Y de alguna manera servía para la protección de las personas. Es decir, tú ya nos señalabas, ¿no? Esto de la inseguridad está trayendo, pasando una factura, ¿no? En términos de la extorsión, encarecimiento del soporte logístico, costos en términos de guardias y demás. Pero por otro lado, no sé si ustedes también han identificado dentro del ecosistema emprendedores que quizá están viendo esta situación que para la mayoría resulta ser una gran amenaza y quizá también alguna oportunidad para generar productos que ayuden a enfrentar esta situación. No sé si ustedes han logrado identificar, Andrés.
En el mapeo general que tenemos, el impacto positivo, es decir, la generación de mercado adicional por el tema de seguridad es mínimo, sobre todo en lo que finalmente se queda en Ecuador. Hemos mapeado incremento en el tema de blindajes de autos y cámaras, pero digo que es menor porque tanto el blindaje como la cámara viene de afuera. Hay un proceso pequeño de agregación de valor en la instalación y sí, comercial y de importación de cámaras, pero digamos que en el balance es mucho mayor negativo. De todas maneras, me parece que el punto que tú traes a la mesa es importante porque nosotros sí vemos una oportunidad en esto. Vemos que la evolución que ha tenido los temas de seguridad en otros países, Colombia todavía no, Colombia todavía está transitando hacia eso, pero vemos países como Israel en los cuales de estos temas, a través de un apalancamiento importante de lo que hace el gobierno en cuanto a financiamiento, ha detonado en un segundo nivel de impacto positivo al ecosistema. También estamos viendo lo que está pasando en la Unión Europea. La Unión Europea acaba de aprobar y arrancar desembolsos en todos sus países miembros de un fondo gigantesco, un fondo de 40 billones, alrededor de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, pero con uso civil, seguridad militar, pero con uso civil. Entonces sí vemos como en otros países, sobre todo apegado a la tecnología, tanto Israel como el ejemplo de la Unión Europea, el tema de la seguridad está teniendo unos resultantes interesantes en tecnología. Tecnología alrededor del robo de claves, del buen manejo de redes, de la protección de acceso a las computadoras, también información a través de la inteligencia artificial con Big Data, reconocimientos faciales, predicciones de rutas. Pero sí vemos que hacia allá va la cosa, en Ecuador todavía no. Y no porque hay países los cuales, como vienen culturalmente de esto, pese a no quiero decir que estaban preparados o listos, pero digamos que culturalmente era más fácil reaccionar. Hemos visto cómo han tenido estos impactos positivos inmediatos. Lamentablemente Ecuador no estaba preparado, no estaba listo, sus emprendedores se han retraído, los emprendedores tecnológicos se han ido. Entonces no vemos esa reacción por un lado, pero por otro lado vemos que en los países que he mencionado, puntualmente España lo está haciendo muy bien, pero Israel está canalizando recursos importantes para la investigación aplicada y también detonación de productos resultantes de liberación de patentes de seguridad a través de la seguridad. Entonces, como en Ecuador vemos un gobierno que no ha desembolsado los recursos para el tema, que más el emprendedor ecuatoriano le ha tomado con mucha sorpresa y con miedo al tema, no vemos ese resultado. Y solo cerrar con que hay unas grandes oportunidades alrededor de la seguridad que se puede generar para medios de comunicación. Alrededor de la tecnología para protección de medios de comunicación, sí ha habido unos resultados importantes que luego tienen un contagio a las otras industrias. Pero esto es resultado de grandes inversiones del gobierno en estos temas, gobiernos de otros países. Aquí en Ecuador ni siquiera eso, ni siquiera se está financiando eso, sino hay una recomendación que hace la Asociación de Medios de Comunicación, tomando buenas prácticas internacionales, de una asignación de un presupuesto, como hizo Colombia en las épocas más complejas para la protección de medios relacionados a inteligencia, En Colombia, por ejemplo, los autos que usan los medios de comunicación actualmente, que son blindados, son donaciones que el gobierno hizo un trabajo público-privado, es decir, el gobierno pidió una parte, el medio ponía otra parte, o incluso los empresarios, para que los medios de comunicación puedan avanzar en estos autos. Eso todavía lo tiene Colombia, los autos les han quedado. Porque los medios de comunicación son muy importantes en estos procesos de inseguridad, porque son los que pueden amplificar o no mensajes, son los que pueden dar pistas o no, son los que pueden darle tranquilidad o no a la gente, y en Ecuador todavía vemos que falta eso. Pero volviendo al tema, tenemos confianza que los emprendedores ecuatorianos tomarán la oportunidad, pero todavía no hay data de que ha tenido un impacto positivo.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este programa y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Estas son historias deportivas.
Magnus Carlsen es un vigente campeón del mundo de ajedrez. Es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Si bien Garry, Kasparov y Bobby Fischer no pueden ser eliminados de la ecuación, en cualquier caso es evidente que incluso antes de cumplir los 30 años de edad, se ha ganado un lugar entre los más grandes. Y es fácil descubrir el porqué. El prodigio noruego entabló con Kasparov y derrotó a Anatoly Karpov en el mismo torneo con tan solo 13 años, un mes antes de convertirse en el segundo gran maestro más joven de la historia. En el 2009 cruzó la barrera de los 2.800 puntos Elo a los 19 años, algo que nunca nadie antes había logrado a tan temprana edad. Fue entonces cuando Carlsen pasó de ser un joven jugador de clase mundial a una auténtica estrella. Ascendió a lo más alto de la clasificación en 2011 y desde entonces se ha mantenido en la cima. Obtuvo el título de campeón del mundo y lo defendió con éxito en tres ocasiones. Además consiguió el mismo galardón en la modalidad de rápidas 2 veces y blitz 4 veces, alcanzando también el máximo elo de la historia y cosechando una serie de victorias en torneos de élite, incluyendo 12 en el Norwood Chase y 7 en el Wind and Sea. Lo más asombroso de todo es que da la sensación de que aún no ha tocado techo. Si sus actuaciones siguen siendo igual de brillantes como hasta ahora, Carlsen podría marcar un antes y un después en la historia de nuestro deporte. En una época en la que el ajedrez es más competitivo que nunca, la distancia entre él y sus rivales parece realmente abismal. Carlsen sigue dominando el panorama ajedrístico internacional al más alto nivel. Es el claro favorito en cada torneo de élite que participa y en la gran mayoría de casos cumple con las altas expectativas depositadas en él. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
Gracias, Patricia. Bueno, continuamos la entrevista con nuestro invitado el día de hoy, Andrés Zurita. Andrés, yo aquí tomé nota. Y tú muy bien resaltabas y decías, bueno, dentro de los más afectados con el tema de la inseguridad están aquellos negocios de mayor vulnerabilidad. Tú muy bien señalabas y decías, bueno, los de mayor vulnerabilidad estarían ahí, esas tiendas pequeñas de barrio, el autoempleo, que están siendo afectadas de mayor grado por la situación de inseguridad, ¿no? Y ahora que Patricia hablaba del ajedrez, un deporte en el cual se trabaja mucho el concepto de la estrategia, y no solamente el concepto, sino la acción, o ya llevar la estrategia a la acción. En el caso de la EI, que siempre está preocupada por mejorar el entorno de los emprendedores, ¿qué estrategia se está pensando y llevar a la práctica para ayudar, ¿no es cierto?, a que esa variable que es de preocupación ahora, que es el tema de la seguridad, realmente funcione de forma positiva, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones del entorno en el que se mueven los emprendedores y las empresas que ya están creadas, ¿no? Micro, pequeñas, medianas empresas.
Siguiendo las buenas prácticas que hemos implementado desde la creación de la red, lo primero es que nosotros somos el nodo de una red en la que nuestros aliados son los protagonistas y los que van desplegando servicios para los emprendedores y para los innovadores. Entonces, alrededor de eso, lo primero que hemos hecho es generar unos espacios de diálogo entre ellos para que se pueda poner sobre la mesa las iniciativas y las ideas que hay. con el acompañamiento de un experto internacional que pueda irles dando ideas, contando lo que ha pasado de su experiencia en México, Centroamérica, Colombia, que tiene buena experiencia en Ecuador. Y esperamos que el resultante de este proceso, que sigue con la generación de ideas, de proyectos para los aliados por parte de este experto, sea el que los aliados puedan apropiarse de diferentes iniciativas. Nuestro rol como ahí, además de este espacio de generación de ideas, de traer el experto, va a ser buscar recursos para nuestros aliados. Entonces, digamos que, viendo en el gran panorama, lo que buscaría la AI es que el ecosistema cuente con varios recursos, servicios, alrededor de la generación de seguridad para los emprendedores y los innovadores. Ahora, y esto debe ser rápido, esperamos que si todo sale bien hasta finales de junio, nuestros aliados cuenten con recursos económicos provenientes de cooperación internacional para implementar los programas. Ahora, ¿qué es lo que he visto? De nuevo, nosotros somos del nodo de la red y el aliado, los aliados deciden lo que hacer, pero vemos que como una buena práctica son, hay unos productos, servicios, conocimientos que tienen las empresas medianas y grandes que les están sirviendo muy bien para combatir la inseguridad. Dado que si bien hay una escalada de esta de delincuencia más organizada, más preparada, que hace que, digamos, que tenga que ver con el narcotráfico, pero también hay una escalada, yo creo que más aguda aún, de estafadores, de poca monta, de estos hackers, de los que llaman a ser estafas. Y los emprendedores y las empresas, incluso medianas, no están preparadas y no tienen los recursos para estar preparados. Entonces, yo veo personalmente como algo importante que debería pasar en el ecosistema pronto, es debería haber unos servicios muy asequibles para pymes y emprendedores, innovadores y vulnerables, en los que ellos puedan acceder a un banco de buenas prácticas, de conocimientos, de experiencias para saber defenderse y manejar. Ejemplo, vemos muchas estafas de llamadas y hay maneras de protegerse, pero que la gran mayoría, como no tiene acceso a la información, no lo está haciendo. Eso uno. Entonces, son programas que permitan llevar a los emprendedores de estas herramientas que ya usan los grandes. Lo segundo que vemos como importante es la generación de información. Hemos visto una brecha importante en este recorrido nacional entre la data, la realidad y la confianza en el generador de la data. Entonces, vemos, y eso en las experiencias en otros países que se nos transfirieron, vemos que sí puede ser un problema. Cuando el ciudadano, el empresario, el emprendedor no tiene data o tiene data generada en la que no confía, no puede tomar decisiones. Entonces, vemos muy importante la generación, la publicación y el análisis de la data. Y eso puede proveer de los propios gremios, como en Colombia, espacios de coordinación entre gremios. Sentimos que tiene que ser analizado y procesado por la academia, vemos ahí un rol importante de la academia en procesar esta información, y luego ser amplificado por los medios de comunicación. Sentimos que los medios de comunicación en esta crisis han sido los menos atendidos, son los que más están siendo golpeados por la delincuencia, y creemos que tienen que tener herramientas para enfrentarse, pero teniendo un rol claro en la difusión de data certera para toma de decisiones. Con data certera para la toma de decisiones, vemos que se puede generar rutas seguras, mapas de calor en donde estén pasando cosas raras, a lo que me refiero a temas de extorsión o robo. Vemos que se puede masificar o amplificar rápidamente tipos de extorsiones para que no caigan el resto de emprendedores. Entonces, eso es lo segundo que vimos, que me pareció súper interesante, un proceso de generación, análisis y transferencia de información rápida. Y lo tercero, que no es menor, es que en este proceso que estamos viviendo, el territorializar las estrategias y los ecosistemas es muy importante. No hemos visto ninguno de los casos que se nos han presentado en los cuales hay una estrategia nacional homogénea de seguridad. Más bien vemos cómo el territorializar las estrategias, ni siquiera ciudades, sino barrios, funciona bien. Vemos cómo si los emprendedores y los habitantes de los barrios pueden apropiarse de los emprendimientos y de los sistemas, funciona bien porque repelen a estos grupos delictivos con las herramientas adecuadas. Entonces, lo tercero que yo me llevo personalmente, que ojalá al final los aliados puedan apropiarse, pueda salir alguna de estas cosas, son proyectos de barrios seguros, proyectos en los cuales, como Comuna 13 en Medellín, la gente de los barrios que genera servicios, productos, emprendimientos para esos turistas locales, sobre todo, se agrupan, se articulan y se vuelven un frente contra la inseguridad. Y eso ha funcionado bien. Entonces, yo me imagino, ojalá en los próximos años, con mucha data, con las universidades analizándola, con los medios entregándole, los gremios generando la misma, transfiriendo la misma, emprendedores y pymes con buenas prácticas. De manera muy barata de acceder, entrenamientos para manejar el tema. Y finalmente, sí, los emprendedores muy territorializados. Emprendedores que donde tengan sus plantas estén muy cerca de las comunidades, barrios turísticos que puedan protegerse para que el turista pueda ir de todas maneras, sí, caravanas en los cuales los barrios permitan el acceso de productos para que puedan ser entregados y así los emprendedores puedan activarse. Entonces, eso ojalá sea. Cosas que el ecosistema de emprendimiento e innovación pueda presentar desde el próximo año, Wilson.
Importante lo que Andrés nos acaba de señalar, porque hizo un listado clave de esas posibles acciones. Y en este caso, como él bien lo señalaba, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación es ese nodo, ¿no? Que ayuda a articular esa red importante que se ha constituido a nivel del país y que, un poco resumiendo lo que nos decía, como ya acciones que pueden ser llevadas a cabo para combatir la inseguridad, creo que al final eso se resume en esa responsabilidad compartida, ¿no? Compartida por todos los actores que están dentro de un territorio. Mismo hablaba de territorializar, y creo que era un poco ir comprendiendo esas realidades y esas necesidades por cada uno de los territorios que componen, en este caso pensando el Ecuador, ¿no? Bueno, ahora vamos a invitar a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Como se señaló en historias del deporte, este jugador de ajedrez empezó en esta disciplina a la edad de los 5 años. Cuando ya tenía 8, comenzó su participación en torneos de ajedrez a nivel de toda Europa. Debemos señalar que en el 2004, con 13 años, Magnus Carlsen eliminó a Kasparov en un torneo de ajedrez rápido y eso hizo saltar a la fama. Ese mismo año también se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en obtener el título de Gran Maestro del Ajedrez. Para el año 2010, Magnus Carlsen llegó a la cima del escalafón de los mejores ajedrecistas del mundo. Desde el mes de julio del 2011, se ha instalado en esa posición. Debemos señalar que en el año 2013 ganó el torneo de candidatos de Londres gracias a la mejor valoración de desempate. En noviembre de ese año y de ese mismo año, se coronó campeón del mundo de ajedrez, superando al entonces vigente campeón Vishy Anand en Madrás. En el año 2014 defendió su título de manera convincente contra ajedrecista indio Sochi. En 2016 puso la corona mundial en el juego de Nueva York con Sergei Arjakin como aspirante. Lo superó en duelos de desempate. En mayo del 2014 el prodigio noruego marcó un hito al lograr una valoración Elo Records, como se señaló en Historias de Deporte, de 2.832 puntos. Uno de sus objetivos, Elo siempre lo señaló, es alcanzar los 3.000 puntos. Desde entonces ha ido perdiendo algunos torneos y ganando otros. Debe señalar que en el 2017 su ventaja sobre el segundo escalafón mundial fue un poco corta. Posteriormente, gracias a los grandes juegos que obtuvo en los siguientes años y campeonatos mundiales ganados, mantuvo su gran posición alcanzando los 2.900 puntos de valoración Elo. El juego de Magnus Carlsen destaca por su profundidad estratégica y su gran espíritu de lucha. Ha ganado muchas partidas en los finales, experimentando posiciones hasta agotar los últimos recursos. Debemos señalar que Magnus Carlsen posee un impresionante récord de 125 partidas de invicto en el ajedrez clásico. Esto lo mantuvo entre el día 1 del 2018 hasta octubre del 2022, cuando fue derrotado por el gran maestro polaco Jan Krzysztof. Debemos señalar que Magnus mantiene el invicto del título. Al negarse a defender su título en un nuevo partido, Carlsen iguala a los dos campeones Alekhine y Fischer, quienes se retiraron con la posesión de su título. A diferencia, debe señalar que Carlsen defendió su título 4 veces, como se señaló. Por el momento, Carlsen sigue disputando algunos nuevos torneos y mantiene su récord como el máximo ganador. Soy Andrés Argüello y esto es Estadísticas del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a la parte ya final de esta interesante entrevista que hemos mantenido con nuestro invitado especial, Andrés Zurita, quien justamente comanda la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación aquí en el Ecuador. Y bueno, para ello vamos a invitar a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestro invitado. Adelante, Patricia.
Andrés, mi pregunta es, ¿cómo se está manejando o resolviendo el tema de los vacunadores que afecta mucho a los emprendedores?
Hay dos herramientas que no es que actualmente se esté solucionando, ¿no? No es ni de cerca que es un tema que se esté cerca de solucionarse. Solo hay dos cosas que vemos que se puede hacer. Lo primero, estamos viendo en los emprendedores más nacientes una migración del tipo de emprendimiento. O sea, asombrosamente para mí, yo entendía que un emprendedor iba a estar más arraigado a lo que hace, pero estamos viendo una migración del tipo de servicio que da. Entonces, unos emprendedores, sobre todo los nacientes, están, y sobre todo los nacientes en las zonas de mayor conflicto, están intentando vender en línea, están intentando cambiar a servicios en línea, están alejándose de todas las presencias de espacios físicos y presenciales. Entonces vemos una como solución para el tema de las vacunas, una migración, porque vemos que ya hay una distinción entre los estafadores que llaman por teléfono, digamos que el riesgo es bajo, a unos vacunadores reales que van, y los vacunadores reales que van principalmente están afectando a estos emprendedores que están más a la calle. Entonces, estamos viendo tiendas cerradas que entregan desde sus propias casas, que no es la tienda, productos vía WhatsApp. Vemos que no quieren abrir, no van a abrir. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos viendo el análisis, la generación de protocolos de seguridad, políticas de seguridad, políticas de antisecuestro. Estamos viendo cómo se está pensando y trayendo seguros internacionales para este tema. Los principales afectados de las grandes corporaciones por el tema de las vacunas son los que entregan los productos en última milla. Vemos cómo se están secuestrando camiones. Entonces, vemos cómo se está migrando hacia unas políticas duras y unos seguros duros alrededor del tema. No, yo recuerdo en esa sesión que tuvimos, Wilson hacía una reflexión y yo la traigo acá porque es muy importante. Y todo esto que yo estoy mencionando son unos pequeños parches, unas herramientas que el emprendedor y los empresarios van a tener para salir del problema. Pero el problema es un problema que es mayor, que tiene dos vías. Uno, el tema que mientras sea muy barato y muy fácil el que la droga colombiana llegue a Estados Unidos o Europa a través de Ecuador, vamos a tener un problema latente. Es decir, mientras sea barato porque no hay controles, barato porque fue ya corrompido todo el sistema, barato porque los puertos son abundantes y son fáciles sacar y hay bajos controles, hay baja incautación. Mientras sea barato, ese es un gran problema que tenemos que trabajarlo, y yo le escuché al presidente que lo menciona, tenemos que ser caros para la exportación de droga, tiene que haber mucha incautación, tiene que ser muy complicado, tiene que ser difícil para que vean otras vías. Y lo segundo es que si nosotros logramos tener emprendimientos y empresas que generen riqueza, que sean bien pagados sus empleados, al final yo sí estoy convencido que el ecuatoriano es bueno, el ecuatoriano es gente de bien, y el ecuatoriano le gusta trabajar, se ve cuando sale a otros países, la gente es buena por naturaleza, la gente se corrompe sobre todo ante la necesidad, pero es buena. Entonces, yo creo que los ecuatorianos son buenos, y si es que se les da oportunidades para emprender o para tener un buen trabajo, van a elegir hacerlo. Nosotros tenemos casos en los cuales beneficiarios nuestros, en un programa gastronómico nacional que hemos desarrollado, son pescadores que proveen a restaurantes, y se les paga un poquito más por esa entrega, y ganan mucho más que el salario mínimo. Prefieren levantarse a las 6 de la mañana, ir a pescar hasta la tarde. Hay una compra asegurada de insumos, eso sí es importante, y se les paga más de lo normal, pero prefieren eso a jugarse la vida en un envío que les va a dejar unos 40 mil dólares en su lancha por sacar un paquete, pero que van a poner en riesgo su vida. Imagínense, 40 mil dólares a ellos les va a representar como unos 5 años de trabajo de pesca, ¿ya? Pero el ecuatoriano prefiere eso, prefiere trabajar, ganarse bien la plata, no tener problemas. Que meterse a algo que luego le va a complicar el resto de su vida. así sea mucha más plata. Entonces, el segundo gran problema que tenemos que enfrentar como país es el tema del desempleo, de la falta de oportunidades y de la poca generación de riqueza. Si hacemos que la droga salga muy cara desde el Ecuador y hay oportunidades para los ecuatorianos, pues vamos a elegir el lado correcto. Y seguramente ya todas estas herramientas que hemos hablado de los vacunadores, de las distorsiones, no van a ser necesarias, también si estamos muy unidos. Entonces, Pati, yo creo que hay un problema que nos supera y nos excede, que tiene que ver mucho con el gobierno y el tema militar y de protección, pero las cosas que sí podemos hacer más bien pueden estar alrededor de estas herramientas de reubicarnos, de trabajarlo todo más bien virtual, de cuidarnos entre nosotros.
Gracias, Andrés.
Bueno, ahora de igual manera invitamos a Andrés Argüello para que formule una pregunta a nuestro invitado.
Muchas gracias, doctor. Mi estimado Andy, con el incremento y desarrollo del tema de la tecnología, digitalización, se han dado procesos de estafa también en estos espacios. Pensar en la ciberseguridad yo creo que es un tema fundamental. ¿Crees que es factible que se logre impulsar desde la AI, desde tu experiencia, también impulsemos estos ámbitos, viendo que es un tema fundamental también que está siendo atacado?
Sí, vemos un buen despliegue de los bancos alrededor del tema. Vemos un esfuerzo que ya se está haciendo. Es una de las cosas que nosotros las empresas grandes lo están haciendo y puede ser transferidos a los pequeños. Creemos que por allá son los grandes problemas que tenemos como país, qué es lo que se va a venir. Pero además vemos que ahí están las grandes oportunidades que nos va a presentar el mundo. Las grandes soluciones alrededor de tecnología vienen en estos temas. Si logramos ponernos de acuerdo como país para que funcione, para generar emprendedores en función de estos grandes desafíos, que son masificables porque los temas de ciberseguridad son problemas que tiene todo el mundo, no son específicos para Ecuador, sino son modelos de negocio que son fácilmente escalables. Ahí hay oportunidades, Andrés. Eso es algo en el que, como ahí esperamos enfocarnos, esperamos que nuestros aliados tomen el desafío. Recuerden, nosotros somos una red, no somos ejecutores, pero creemos que la generación de emprendedores tecnológicos alrededor de ese desafío de la ciberseguridad, del phishing y todos esos temas, puede traer oportunidades para el Ecuador.
Chévere, muchísimas gracias, mi estimado Andrés.
Bueno, ahora sí entramos a la parte ya final de nuestro programa y agradecer a Andrés Zurita, nuestro invitado. Y una última pregunta, y como este programa justamente hace relación al deporte, y siempre las personas en algún momento tienen alguna afinidad, algún cariño con algún equipo de cualquier deporte, ¿no? De cualquier deporte. No sé, Andrés, si nos puedes compartir a quienes nos están escuchando. ¿Y con qué deporte, con qué equipo de ese deporte tienes ese apego, ¿no?
Me encanta el deporte. Mi padre militar siempre me inculcó el practicar mucho deporte. Y para buena o mala suerte, en 1990, un domingo en la tarde, vi como Liga de Quito quedaba campeón del campeonato ecuatoriano con goles de Berruete y Marcet, si mal no recuerdo, y desde ahí, hincha de la Liga, apasionado por la Liga, jugador de fútbol barrial, jugué en el G. Rivera que se enfrentaba al Independiente, que se llamaba José Terán en Sangolquí hace muchos años, cuando tenía 16 años. Pero me encanta este deporte. En el 2013, con Juan Montero hicimos un grupo de control y una investigación de qué del perfil coinciden los emprendedores exitosos, los empresarios exitosos y los empleados. Entonces tomamos una muestra donde estaba Danny Klein, donde estaba, es decir, los ejecutivos exitosos, los que heredaron riqueza. Luego, en otro perfil, los emprendedores exitosos que arrancaron de cero, Fernando Moncayo, Pacari, y luego otros ejecutivos, empleados exitosos. Y encontramos que lo que hace en común a la gente que es exitosa, sea empleado, sea emprendedor, sea heredero, es que desplegaron algún deporte, la mayoría, ¿no? Un deporte de competencia en su juventud, compitieron y en la mayoría de los casos fue un deporte en equipo. Tenemos casos como teníamos el caso de Fernando Moncayo y Fernando Merino, empresarios exitosos que arrancaron, son primera generación. Ellos fueron natación, por ejemplo. Entonces, el uno era natación, Moncayo no recuerdo bien, pero la mayoría en cambio era deportes en equipo. Entonces yo creo que me parece bueno traer a colación que el deporte en niños y jóvenes de competencia desarrolle ciertas prácticas y competencias para que en el futuro sean exitosos emprendedores. Así que en mi caso el fútbol, ahora un poco de tenis y mi pasión la Liga Wings.
Gracias, Andrés, por compartir lo que nos acabas de señalar y tu cariño por la Liga Deportiva Universitaria. Y siempre decimos, ¿por qué preguntamos? Porque quien nos ayuda con la producción del programa le pediremos que nos ayude con una canción alusiva, en este caso a la Liga Deportiva Universitaria. Y con tus palabras finales que tú resaltabas de la importancia del deporte, y además comentabas que con Juan Montero hicieron esa pequeña investigación, se podría decir, cuáles eran esos puntos de coincidencia de aquellos que se consideran empresarios, personas exitosas. Y creo que comparto totalmente lo que tú acabas de señalar, porque siempre hemos... es una de las razones de por qué se llama este programa Pretexto del Deporte, ¿no? Porque a pretexto del deporte hemos hablado de todo. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de economía, hemos hablado de tecnología, hoy día estamos hablando de seguridad, de emprendedores, hemos hablado de todo. El deporte es muy flexible. Como tú bien señalabas, el deporte en definitiva construye valores y más aún, tú mismo lo resaltabas, cuando es en equipo, desarrolla ese espíritu de colaboración, ¿no? Ese espíritu de saber de que el buen resultado no solo depende de mí, sino que depende de todos, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, cuando Argentina quedó campeón del mundo, y decían, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no quedó campeón Argentina en los mundiales anteriores? Y alguien decía, no, lo que pasa es que ahora sí hay un equipo, porque resulta que mandó a Messi, claro, le cubren a Messi, porque Messi está en la cancha y todo el mundo tiene miedo, entonces le mandan a cubrir dos, tres jugadores, pero se genera lo que en el argot popular se dice, se generan esa especie como de huecos en el campo de juego, ¿no? Esos espacios vacíos, porque están preocupados de Messi. Pero esos espacios vacíos, que pueden ser oportunidades para mejorar el desempeño, si no tienes un equipo, o sea, otros miembros que lo aprovechen, simplemente no pasa nada. Entonces, comparto 100% tu reflexión, Andrés. Y bueno, muchísimas gracias. Esta no será la primera y la última, sino más bien muchas de estas invitaciones trataremos de, en función de tu tiempo, poder invitarte y creo que poder analizar un tema tan importante para el país como es el emprendimiento, las pymes, como un medio para generar empleo, que es lo que más la gente está deseando tener para mejorar su bienestar. Muchísimas gracias, Andrés, y te estaremos invitando. Gracias.
Gracias, Wilson, y felicitaciones por el espacio, el esfuerzo y por dar buenas noticias a los emprendedores. Excelente, Fernando.
Casa de campeón, es la furia que hace el gol, dedicando su valor.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araque.